Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Oh, muy buenas tardes. Último día de mes, el día 30 de mayo. Entramos ya en junio. El 20 y pico es verano, ¿no? Estamos a puntito de llegar al verano. Bueno, estamos intentando localizar a nuestro... Sí, lo tenemos. A nuestro primer invitado, nuestra sección de música realmente escuchada. Bueno, estamos en el programa de Enfermedades Raras, que no lo he dicho. Hay veces que me voy y no me despido, no digo cosas. Me parece que estamos en el programa de la copla. Bueno, es lo mismo. Vamos a hablar hoy y vamos a hacer un poquito de música austriaca, ¿no, Sergio? Pues pon 30 segundos y recibimos a nuestro primer invitado. El primer invitado es el doctor Virto Martínez González. Él es médico, es genetista clínico e investigador en CIBERER, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, y responsable de la sección de malformaciones vasculares del Instituto de Genética Médica y Molecular, INGEM, del Hospital Universitario La Paz. Doctor Martínez González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, doctor, con usted vamos a hablar de un síndrome que me lo va a decir usted, porque no sé si se dice en inglés de la manera que yo pienso o es un acrónimo. Ahora hablaremos. ¿Cómo pronunciamos el síndrome?
Cloves.
Cloves, perfecto. Iba a decir Clovis, pues no, Cloves. Y Cloves, porque es un acrónimo, ¿verdad?
Es un acrónimo, sí. Son unas siglas correspondientes a las diferentes manifestaciones clínicas que tiene, así que como son unas siglas que se pronuncian como una única palabra, es un acrónimo.
Doctor, este síndrome ha sido descrito de forma independiente hace muy poquito tiempo por Saab y sus colegas y por Alemari en 2009, pero nos tenemos casi que ir al 1867, ¿verdad? A través de un médico alemán.
Así es. Las primeras descripciones del síndrome de Cloves son bastante antiguas, pero realmente no se le ha reconocido como un síndrome que tiene un conjunto de signos y síntomas específicos y característicos diferenciables hasta hace unos 10 años.
Estamos hablando, doctor, de un espectro de síndromes.
El síndrome de Cloves se incluye dentro de lo que se conoce como el espectro PROS. Digamos que en 2009 fue descrito el Cloves y en 2015, una vez que ya se conocía sus causas genéticas y que compartían causa genética con otros síndromes que se pensaban que eran entidades diferentes, pero que en realidad están causados por alteraciones en el mismo gen, pues se ha decidido incluirlos todos bajo un mismo paraguas, que es el espectro PROS, que son otras siglas que significa síndromes de sobrecrecimiento asociados al gen PIK3CA, que es el que está alterado en todos ellos. Incluye multitud de manifestaciones, algunos síndromes muy complejos, como la macrocefalia malformación capilar, pero luego alteraciones más aisladas, como puede ser una macrodactilia o una malformación linfática aislada.
Doctor, está causado por mutaciones del mosaico en el gen PIK13A. ¿A qué nos referimos cuando decimos del mosaico?
Bueno, cuando pensamos en una alteración genética, lo primero que se nos viene, o en un síndrome genético, lo que se nos viene a la cabeza es algo que es heredado, que afecta a varias personas y diferentes generaciones dentro de una misma familia, y esa alteración que lo causa pues se va heredando. Sin embargo, aquí no pasa eso. Somático significa que no ha sido heredado, sino que la mutación, esa variante patogénica, surge durante el desarrollo embrionario y puede surgir más temprano durante el desarrollo embrionario, con lo cual habría más células afectadas, o más tarde durante el desarrollo embrionario, con lo cual habría menos células afectadas. Esto tiene que ver con que la primera célula tiene la información genética, toda la información genética, y tiene que dividirse millones de veces, y tiene que copiar esa información genética, que son millones de letras. Así que cuando uno escribe una frase 100 veces, en algún momento se equivoca. Pues eso mismo le pasa a la maquinaria biológica. Es un error de la maquinaria biológica. Y hay algo importante que decir aquí, y es que es algo que las familias siempre les importa, y es que no hay nada que los padres hubieran hecho o dejado de hacer para cambiar este evento. Es una cuestión de azar, simplemente durante el desarrollo embrionario.
Perfecto, esa observación es interesante, es un tema absolutamente esporádico. Doctor, hablaremos ahora de las características más comunes de este síndrome, pero estamos hablando de unas manifestaciones que son tremendamente variables, ya que van desde anomalías leves hasta anomalías muy severas, ¿no?
Sí, y esto tiene que ver precisamente con el concepto del mosaicismo somático. Hay unas células que llevan la mutación y otras que no. Dependiendo del momento del desarrollo embrionario, pero también del lugar en el que apareció la mutación, pues va a haber unos tejidos afectados y otros. Si la mutación ocurre cuando hay solo dos células, aproximadamente la mitad de las células tendrán la mutación y por tanto habrá muchos tejidos afectados. Si ocurre más adelante,
doctor, acerque por favor el micrófono o el móvil, lo que sea, a la boca, porque es que no le oímos absolutamente nada. Se ha ido demasiado.
Vale. Repito, entonces, dependiendo de dónde estén las mutaciones, a qué células, de qué tejidos afecten, pues encontraremos unas manifestaciones clínicas u otras. Y por eso es un espectro de manifestaciones.
Por ejemplo, de las características más comunes, doctor, nos encontramos con el sobrecrecimiento graso, es decir, que se observan masas grasas blandas de tamaño variable al nacer. ¿Y dónde se suelen ubicar?
Estas masas se suelen ubicar principalmente en el tronco, pero se pueden ver en otras partes del cuerpo. Realmente uno de los criterios diagnósticos del síndrome de Cloves es la presencia de sobrecrecimiento lipomatoso en el tronco. También, como se trata de un espectro, a veces queda la duda de si hay que tener el sobrecrecimiento lipomatoso en el tronco para que sea Cloves, o todos los que tienen Cloves tienen eso porque es parte de los criterios diagnósticos.
Y también la piel sobre la masa suele estar cubierta con una marca de nacimiento, ¿verdad? ¿De qué color?
Sí, las manchas que aparecen en la piel pueden tener diferentes tonalidades que van un poco desde rojizas hasta marrones.
Un poco como una especie como de color de vino de Oporto.
Sí, efectivamente. Se suele utilizar para la apreciación de malformación capilar en vino de Oporto. Se refiere generalmente a ese tipo de malformaciones que afectan a los vasos capilares.
Otra de las manifestaciones características son las anomalías vasculares, como acabo de decir, las venas dilatadas en el tórax, y también, por ejemplo, doctor, las extremidades superiores e inferiores pueden causar la formación de coágulos, ¿no?
Así es. Las malformaciones vasculares pueden presentarse en todos los tipos de estructura vascular, en los capilares, en las venas, en los vasos linfáticos, puede haber incluso malformaciones arteriovenosas. Y cuando un vaso sanguíneo o linfático está mal formado, produce una alteración en el flujo normal del fluido que pasa por ellos.
y esto puede generar trombos o calcificaciones que luego pueden terminar en fenómenos de tromboembolismo.
Doctor, ¿afecta más a hombres que a mujeres? ¿Existe este síndrome?
No, afecta exactamente por igual. Como dije, es un efecto, una alteración completamente aleatoria y no depende de las características sexuales de la persona afectada.
¿Las extremidades anormales, tanto en brazos y en piernas, son otra característica?
Perdón, ¿me repite la pregunta?
Sí, ¿las extremidades anormales, tanto en brazos y piernas, son comunes?
Sí, son bastante frecuentes. Hay un sobrecrecimiento, hay un aumento de volumen, tanto de los brazos como de las piernas, que puede ser o más distal, más solo hacia las manos o solo hacia los pies, o llegar un poco más, digamos, hacia la parte central, subir hacia la parte torácica o abdominal. Y es un sobrecrecimiento que se diferencia de otros síndromes de sobrecrecimiento, como a otro síndrome que se llama el síndrome de Proteus, en los que no hay una deformidad completamente irregular, sino que parece ser más bien algo de tipo regular. Es un crecimiento, digamos, como tipo globo.
Las anomalías espinales incluyen escoliosis, aquí lo hemos tratado varias veces, que es una curvatura de la columna vertebral. Sin embargo, es la primera vez que leo, ¿a qué llaman ustedes, doctor, la médula espinal fijada por una banda anormal?
Bueno, en realidad las anomalías de la columna espinal en el síndrome de Kloven son en general una consecuencia del otro tipo de malformaciones que presenta. Por ejemplo, cuando hay un sobrecrecimiento asimétrico, que es lo que ocurre en el síndrome de Kloves, uno puede tener una pierna más grande que otra, no solo en volumen, sino que también la puede tener en longitud. Y cuando una pierna es más larga que la otra, eso produce alteraciones a la hora de caminar que terminan en una escoliosis. Pero también se pueden presentar alteraciones en la columna debido precisamente a la presencia de malformaciones vasculares. Estas malformaciones vasculares pueden generar diferentes tipos de anomalías dentro o alrededor de la médula que pueden generar un efecto de masa, comprimir nervios, fijar estructuras que no deberían estar fijadas, y eso es a lo que en general se enfrenta un paciente con este síndrome.
¿Cuáles serían, doctor, las anomalías renales típicas?
Las anomalías renales tienen que ver con la asimetría del propio órgano. Y en general también las alteraciones renales son consecuencia del sobrecrecimiento o de las alteraciones vasculares. Se ha dicho también que puede haber un riesgo incrementado con respecto al de la población general de desarrollar tumores renales, específicamente el tumor de Wilms, pero esto es algo que se asocia en general con muchos tipos de sobrecrecimientos y no está claramente demostrado ni para el síndrome de Kloves ni para los otros síndromes incluidos dentro del mismo espectro. Aún así, como no está claro, se siguen haciendo seguimientos para evaluar posibles riesgos de aparición tumoral en estos pacientes.
Evidentemente, dejarlo claro que no todos los pacientes con síndrome de Kloves tienen todos estos signos, ¿no? Sino que puede haber una combinación de anomalías.
Por supuesto. Y esto parte del mismo hecho del mosaicismo somático. Si tenemos un sobrecrecimiento que afecta más a un brazo que a una pierna, pues no es lo mismo que si afecta a las cuatro extremidades. Y si afecta a unas partes del cuerpo y a otras no, pues las complicaciones dependerán de la localización de esas alteraciones. Y no es necesario tener todas esas manifestaciones clínicas para llegar a hacer un diagnóstico de síndrome de Kloves. Por ejemplo, hay otra característica frecuente en el síndrome de Kloves, que es lo que se llama el sandal gap, que no es más que una distancia anormal entre el primer y segundo dedo del pie, como lo que se presupone cuando uno utiliza una sandalia, ¿no? Una separación entre el primero y el segundo. Pues si hay afectación de ese miembro inferior, es más probable verlo, y si solo hay afectaciones de otras estructuras superiores del cuerpo, no se verá.
Las mutaciones en este gen regulador del crecimiento del que hemos hablado, el PIK13A, dan como resultado, doctor, dos conjuntos de células dentro del cuerpo, lo que decía usted, el estado del mosaico. ¿Qué conjunto de células son y cuáles dan lugar al tejido anormal?
Bueno, específicamente se ha visto que hay muchos o variables tipos celulares que pueden estar afectados. No sabemos exactamente todos aquellos que puedan estar o no afectados, pero sí se sabe cuando se toma una biopsia de piel, porque esto es algo que tendremos que hablar también, cómo se hace el diagnóstico, ya que no se puede hacer en sangre, sino que hay que hacerlo en tejido afectado. Cuando se toma una biopsia de piel, se puede hacer crecer las células de esa piel, y las células que crecen ahí se llaman fibroblastos, y cuando se hace el estudio se puede detectar la mutación en ese tipo de células. Pero también si se toma una malformación, por ejemplo, capilar o una malformación linfática, y se hace el estudio ahí, se verá que las mutaciones están en esas células endoteliales de esos vasos sanguíneos. Entonces, dependiendo del momento del desarrollo en el que surgió la mutación, puede haberse propagado por más de un tipo de célula.
¿El síndrome de Kloves es evidente al nacer?
La mayoría de las veces se puede hacer un diagnóstico claro, salvando siempre los problemas de que se trata de una enfermedad rara y que no todo el mundo la tiene en la cabeza a la hora de hacer el diagnóstico, que suele ser la primera dificultad, pero sí se suele apreciar claramente los sobrecrecimientos lipomatosos, malformaciones vasculares y todo este tipo de alteraciones en mayor o menor grado que ya pueden orientar hacia el diagnóstico.
Los síndromes de sobrecrecimiento relacionados con este gen, que usted la ha denominado ante PROS, ¿qué otros grupo de trastornos están causados por esta mutación?
Bueno, va desde alteraciones aisladas, como puede ser una malformación linfática en cualquier parte del cuerpo, porque la mutación solo está ahí donde surgió esa malformación linfática, afectando la mutación a esas células específicas. Puede haber una macrodactilia, que es un sobrecrecimiento anormal de un único o dos dedos, por ejemplo, algo que, por cierto, también es bastante frecuente dentro del síndrome Kloves. O puede haber alteraciones más complejas, como el síndrome de macrocefalia, malformación capilar, que, como su nombre dice, presentan una macrocefalia, es decir, una cabeza más grande de lo normal. También tienen alteraciones del cerebro, puede haber megalencefalia, el cerebro está más grande, malformaciones vasculares, generalmente de tipo capilar, y otro tipo de alteraciones que se pueden presentar. Luego hay otros síndromes como el síndrome de Klapo, que combina sobrecrecimiento lipomatoso con malformaciones linfáticas, y también tiene la presencia de una malformación capilar en el labio inferior, que es bastante característica, y luego hiperplasias musculares, y cualquier combinación de cualquier tejido que pueda ser susceptible de tener un sobrecrecimiento debido a la afectación de este gen.
Como hemos comentado, el diagnóstico es evidente en el nacimiento muchas veces, basado en signos y en los síntomas físicos, doctor. Pero la confirmación del diagnóstico se puede realizar a través de pruebas genéticas moleculares, ¿no?
Así es. El problema es que el mecanismo del mosaicismo somático hace que las pruebas moleculares tradicionales no puedan detectarlo. Si la mutación está solo en los tejidos afectados, por ejemplo, en la piel que tiene sobrecrecimiento o en una malformación vascular específica, y nosotros tomamos, como hacemos tradicionalmente con los síndromes genéticos hereditarios, tomamos una muestra de sangre, busco la mutación y no la encuentro, en realidad lo que estoy haciendo es buscando en el sitio equivocado. Por eso hay que tomar una biopsia para poder encontrar la mutación en ese sitio. Y las biopsias se obtienen, pues si la región afectada incluye la piel, y se puede hacer una biopsia de piel, que es algo, aunque invasivo, no demasiado complicado, pues se hace así. Y si no, a lo mejor habría que esperar a una intervención quirúrgica que se realizará dentro de su tratamiento habitual, por supuesto, para poder hacer el estudio en esa biopsia. Pero es que además, cuando uno toma una biopsia, por ejemplo, una biopsia de piel, en realidad hay varios tipos celulares ahí. Ahí hay vasos sanguíneos, células grasas, células de la piel, etcétera, y no todas ellas tienen por qué llevar la mutación. y como el estudio genético no estudia célula por célula, sino la combinación de todas, pues a lo mejor la mutación está en un porcentaje bajo. Y por eso se necesitan técnicas que sean capaces de leer la secuencia del ADN múltiples veces. Si algo está solo en el 3% de las células, yo para encontrar una mutación que esté así, tendré que leer al menos 200 veces cada letra del ADN para encontrar esa mutación en un 3%.
¿Hay herramientas que nos faciliten el diagnóstico prenatal?
Bueno, hay algunos indicadores que pueden ayudar ecográficamente para hacer una sospecha diagnóstica de forma prenatal, pero también se puede hacer un estudio molecular tomando una muestra específica durante ese embarazo en la que se pudiera intentar detectar la mutación en el gen PIK3CA. ¿Hay algún caso descrito en el que se ha detectado la mutación de forma prenatal?
La verdad es que le estoy escuchando y el manejo del síndrome de Kloves, doctor, permítame que le diga, realmente puede ser tremendamente desafiante, ¿no? Y imagino que requerirá de un equipo interdisciplinario, multidisciplinar, de médicos, pero más que tengan una experiencia en sobrecrecimiento y anomalías vasculares total, ¿no?
Sí. El manejo es completamente multidisciplinar debido a todas las estructuras que puede llegar a afectar. Por supuesto, y barriendo un poco para casa, genetistas clínicos, tiene que haber también dermatólogos, cirujanos, tiene que haber algo de radiólogos o radiólogos intervencionistas, algo de ortopedia, dependiendo de exactamente qué esté afectado y qué requiera una atención específica.
Para la reducción de peso, ¿cómo la abordamos? ¿A través de temas quirúrgicos, operaciones, lo mismo que el cordón atado? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, la reducción de peso en cuanto a las masas que tienen sobrecrecimiento. En ese caso, depende del tipo de tejido. Se pueden hacer intervenciones quirúrgicas para hacer una resección de ese exceso de tejido. Por ejemplo, en algunos casos de sobrecrecimiento lipomatoso se puede hacer, pero también es cierto que se ve que en muchos casos después de hacer esa resección y quitar parte de la masa, esta puede volver a activar su crecimiento y haber otra vez una recidiva en este sentido. Malformaciones vasculares pues requieren otro tipo de tratamiento. A lo mejor las malformaciones capilares que se ven en la piel pueden ser tratadas con láser. Malformaciones venosas pueden ser tratadas con escleroterapia o embolización. Las malformaciones linfáticas pueden beneficiarse de resección o de embolización. Y también, recientemente, en cuanto al tratamiento no necesariamente quirúrgico, se están desarrollando nuevos fármacos que son capaces de actuar en la ruta molecular específica que se ve alteradas por las mutaciones de este gen. Las mutaciones de este gen son todas activantes, es decir, aumentan la función del gen, y como es un gen que estimula el crecimiento, por eso se crea el sobrecrecimiento. Así que se utilizan inhibidores de esa ruta, y eso se ha demostrado sobre todo en malformaciones linfáticas y en algunos casos de afectación lipomatosa, que algunos inhibidores de esta ruta molecular, como puede ser el sirolimus o más recientemente el alpelisib, están empezando a dar buenos resultados para disminuir ese volumen. A día de hoy, como en la mayoría de las malformaciones congénitas, no hay nada que implique una cura específica, es decir, se puede reducir el volumen de algo que está mal formado, pero no se puede hacer a día de hoy que quede bien formado algo que se formó mal durante el desarrollo embrionario.
Antes ha comentado usted las técnicas como la escleroterapia, la embolización, tratamiento con láser. Imagino que son este tipo de terapias en el sentido de que son procedimientos mínimamente invasivos, ¿no?
Efectivamente, se utilizan escoger exactamente qué tipo de intervención realizar, pues compete a los cirujanos. de acuerdo a la sintomatología que están causando, si hay compromiso funcional o hay dolor, de acuerdo a su localización. Por ejemplo, muchas de las malformaciones vasculares, sobre todo las malformaciones arteriovenosas que están ligadas a la columna, son de muy difícil manejo, y este tipo de técnicas llamadas menos invasivas pueden ayudar en muchos casos para no tener que hacer una intervención quirúrgica completa, una resección, con todo lo que ello conlleva.
Como última pregunta, doctor, la terapia médica con sirolimus demostró resultados prometedores, ¿no?
Sí, así es. Se están haciendo todavía ensayos al respecto. Hay, hace un par de años, alguien descubrió que este fármaco, que ya se utilizaba en otro tipo de pacientes como inmunosupresor para trasplantes, podía servir para inactivar la ruta específica que está alterada en este caso. Y como digo, en algunos pacientes funciona y en otros pacientes no funciona, y no sabemos exactamente por qué o qué hace que en unos sí y en otros no. También funciona mejor en algunas malformaciones como las linfáticas, pero menos en otros tipos de sobrecrecimiento de tejidos blandos. Y más recientemente, ya no solo el tirolimo, sino otro que también es inhibidor de la misma ruta molecular, que es el alpelisib, parece empezar a dar buenos resultados porque su inhibición es un poco más específica, más cercana a la alteración que se presenta. El sirolimus, digamos, que ataca la ruta molecular un poco más abajo y es menos específica. Habrá que esperar. Ninguno de estos tratamientos farmacológicos está todavía completamente desarrollado, ni se comprende bien sus mecanismos, pero bueno, da esperanzas de aquí a un futuro cercano.
Decir que el uso de sirolimus, otras terapias médicas, están cambiando realmente muy rápidamente en Cloves y también otras anomalías vasculares, y que se debe ser guiado siempre por un hematólogo y un oncólogo con experiencia. Doctor, la verdad es que ha sido un placer. Muchísimas gracias, doctor Martínez González. Lo que digo siempre, que tenemos grandísimos profesionales en la Comunidad de Madrid, bueno, en el resto de comunidades, que nos garantizan que estas enfermedades tan complejas son bastante, bastante bien guiadas. Muchísimas gracias, Víctor.
Muchísimas gracias por la invitación.
Pues despedimos al doctor Víctor Martínez González y ponemos un poquito de música y hablaremos de farmacogenética.
My eyes, I fall into a dream. Can't you see this world our people live in peace? The sun is shining in my heart, rainbows in the sky. Spread your wings and fly, fly, fly. We all are dreamers on our way, in a world where we're the man to stay. Together we can make it all. The secret is in you. It's love. When I smile inside my heart, I feel so free. All the fears and doubts, they turn into belief. I feel right, we'll make it right now. If we trust, trust, trust in love. We all are dreamers on our way, in a world where we're not meant to stay.
Nuestra segunda invitada es doña Ana Sabater. Ella es ingeniera técnica, es directora asociada de la empresa Eugenomic. Señora Sabater, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Encantado de tenerla en su programa para hablar de un asunto que realmente está muy demandado por los oyentes, porque yo creo que es uno de estos asuntos del siglo XXI, sin lugar a dudas, y es la farmacogenética. Pero hay una pregunta, Ana, que me gustaría hacerle, porque me la han pedido varios oyentes, y es, ¿existe diferencia entre la farmacogenética y la farmacogenómica?
Bueno, la farmacogenómica es un término que se utiliza más para definir el estudio genético de un tumor y ver si una medicación determinada irá bien según un tumor determinado. Con lo cual, el término farmacogenómica se utiliza para el medicamento de un tumor específico y la farmacogenética es un término que se utiliza para definir si un medicamento le irá bien o no a un paciente según sus genes. Pero en general, o sea, la diferencia es cuando hablamos de tumores o de medicamentos del día a día.
Perfecto, o sea, uno es generalista y el otro es más concreto.
Sí, más dirigido al tumor.
Más dirigido. Hablamos de dos ciencias, ¿no? ¿La farmacogenética y la farmacogenómica son ciencias?
Sí, sí, eso es una ciencia que nos ayuda a definir si un medicamento le va a ir bien a una persona o no según su genética.
Bueno, la farmacogenética es realmente amplísima. Me ha mandado la señora Sabater un montón de información. Recomiendo, luego hablaremos de que dé la forma de acudir a ese blog. Pero lo vamos a centrar en las estatinas. Además, es un fármaco que en este programa hemos tratado en alguna ocasión, pero que tiene su aquel. Tiene su aquel y es lo que vamos a hablar con la señora Sabater. Desde distintos profesionales, Ana, se hace referencia a la necesidad de conocer determinados polimorfismos del paciente previamente a la prescripción del tratamiento para evitar el dolor muscular por estatinas. ¿A qué se refieren ustedes a polimorfismos del paciente?
Sí. Bueno, de forma muy resumida, todos sabemos que tenemos en nuestro ADN, ¿vale? Y que es lo que nos hace ser únicos. Hasta ahora, pues la parte divertida, por decirlo de una manera, de la genética, lo que nos decía es, pues si tenemos el pelo rubio o moreno, sabemos que los rasgos nos parecemos más a nuestro padre, a nuestra madre, porque esto se hereda genéticamente. Pero ahora ya sabemos también que una persona tolera mejor un medicamento u otro según sus genes. Entonces, en este caso concreto de las estatinas, pues es un ejemplo claro. O sea, hay gente que tiene esos efectos adversos tan conocidos que son los dolores musculares cuando toman estatinas, que son los medicamentos para bajar el colesterol. Y hay otras que no. El por qué, hay muchas explicaciones, ¿no? Una es por la genética del paciente, otra puede ser por la polimedicación y otra puede ser por los hábitos de vida. Cuando hablo de hábitos de vida son pues las plantas medicinales, los suplementos nutricionales, estas cosas que hoy tomamos de forma rutinaria también con nuestra dieta.
Acaba de decirle usted la palabra mágica, ¿no? Colesterol. Todo el mundo estamos ahora mismo con el colesterol. Ten cuidado con el colesterol. Tienes que tomar tal, tienes que tomar... ¿El colesterol exactamente qué es? Porque creo que sería bueno que nos explicara la diferencia entre el colesterol bueno y el colesterol malo.
Bueno, yo creo que un poco dirigiéndolo aquí, lo que nos interesa es que las estatinas nos ayudan a bajar el colesterol. Yo creo que hacer un énfasis muy concreto y es que no es bueno tener el colesterol demasiado bajo, porque nos están mentalizando de que hay que tener el colesterol bajo, y el colesterol es necesario para muchas membranas de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si no tenemos un mínimo, no podremos generar también hormonas. Con lo cual, el colesterol es una cosa que es una sustancia que es necesaria en nuestro cuerpo. Entonces, en su justa medida, lo que no podemos tenerlo muy alto, porque sabemos que hay efectos adversos, y muy bajo, que ya se está demostrando que también es perjudicial.
Ana, a lo mejor, no sé, ¿cuál sería la cifra para decir usted tiene el colesterol alto?
Bueno, se han manejado muchas cifras, ¿no? Ahora últimamente se decía 200, en otras ocasiones han dicho 190. Ahí hay un rango, ¿no? Entre 100, también hay que ver muchos más parámetros, pero yo creo que entre 180... ya tenemos que empezar a hacer dieta, ¿no? Que muchas veces también esto es una, yo creo que es una llamada a lo que se tiene que ver, ¿no? A veces el medicamento es necesario, porque no hay forma de, cuando ya estamos a 300 y es complicado bajarlo, pues entonces sí que quizás hay que recurrir a un medicamento, pero hay muchas veces que el colesterol se puede bajar enseñando al paciente a comer adecuadamente según su genética, según lo que le va a ir a él mejor. Con lo cual, llamo también a los médicos a que se dediquen un tiempo a sus pacientes a enseñarles a comer adecuadamente para poder evitar también muchas veces tomar medicamentos.
Ana, un efecto adverso de las estatinas es producir dolor muscular, ¿no?
Exacto. Es decir, las mialgias, los dolores musculares, las debilidades musculares, muchas veces aparecen de forma inmediata y otras aparecen pues pasados unos meses, pasados 6 meses, pasados un cierto tiempo. Y entonces, como ya se ha sido, transcurrido un tiempo, la gente pues no relaciona que es debido a la estatina. Entonces empiezan a tomar que si un ibuprofeno, que si un paracetamol, me voy a otro médico a que me haga masaje, me encuentro mal, me encuentro cansado, y es un círculo que a veces pues basta con ver un poco el conjunto de la medicación y la genética del paciente.
Otro efecto negativo de las estatinas, tampoco quiero que se vaya la gente con la idea de que las estatinas son perjudiciales. Eso lo deje usted muy claro. Lo que estamos enseñando a la gente es que debe tener una información previa para consumir este tipo de fármacos, ¿verdad?
Las estatinas son medicamentos que se han demostrado que son maravillosos, que van muy bien y que tienen muchos efectos beneficiosos. Pero hay determinadas personas que tienen unos efectos adversos y esas personas son las que se tienen que mirar pues si es un problema genético, porque hay diferentes estatinas. Entonces, según la genética de cada persona, pues puede haber una estatina que se ajuste mejor a aquella persona en concreto.
¿Qué tipo de estatinas hay? Ya que dice usted, hay diferentes.
Bueno, pues por nombres comerciales no lo voy a decir, digo el principio activo, hay la atorvastatina, la fluvastatina, la lovastatina, la pitavastatina, la pravastatina, la rosuvastatina y la simvastatina. Yo creo que las que son más habituales son la simvastatina y la atorvastatina, creo que es las que más habitualmente se prescriben.
Que cada una de ellas tendrá una función concreta.
Una de ellas tiene a nivel de farmacogenética, tiene un mecanismo de acción también diferente. Sí.
Señora Sabater, ¿qué relación hay entre las miopatías y las estatinas?
Bueno, voy a tratar de explicarlo. En condiciones normales, las estatinas entran en el hígado, ejercen su acción de bajada de colesterol y se transforman para ser eliminadas. Sin embargo, hay un 25% de las personas que tienen un cambio genético que impide que las estatinas penetren en el hígado de forma normal. Entonces, si la estatina no consigue entrar en el hígado o no consigue eliminarse, pues es cuando tenemos esta inhibición de la coenzima Q10 y por lo tanto es cuando tenemos estos dolores musculares. O sea, yo un poco lo que al final nos tenemos que imaginar una estatina que intenta entrar al hígado a través de una puerta. Entonces, si esta puerta está cerrada, porque genéticamente esta puerta no tiene actividad, la estatina no podrá entrar, y si no podrá entrar, irá a hacer una serie de mecanismos que al final lo que producen es que el paciente tenga menos coenzima Q10. Y al final, pues con esto, más radicales libres, lesiones musculares, y aquí entramos en las miopatías.
Por lo que le estoy escuchando, entonces podríamos llegar a la conclusión en que muchas veces se suelen recetar fármacos, estos fármacos concretamente, sin haber valorado previamente si es mayor el beneficio que el riesgo.
Exacto.
Y ahí es donde entra la farmacogenética, ¿verdad?
Exacto. En este caso, solamente valorar, o sea, por ejemplo, se hizo un estudio, un GWAS, que se llama un estudio de genoma a muchas miles de personas, y después de estudiarlo se vio que había una variante genética que se debía estudiar, un polimorfismo, lo que has mencionado al principio, que es una variante genética, para ver si una persona va a tener este dolor muscular de forma inmediata. Una. Y luego, ya como he dicho, si volvemos al esquema que he mencionado antes, la estatina entra en el hígado a través de esta puerta, y si una vez está en el hígado, ¿vale?, el paciente tiene este gen que le funciona bien y entra en el hígado, se puede encontrar con diferentes variantes genéticas de otros genes que también harán que esta estatina se consiga eliminar. Y ahí es donde tenemos otra variabilidad, de que individualmente una persona puede tener una de estas genes que tampoco no tengan la actividad del todo favorable y por consiguiente pues tenga este dolor muscular más dilatado en el tiempo.
Al final estamos hablando, Ana, de la medicina personalizada, ¿no? De que cada paciente debe recibir lo que tiene que recibir y la dosis que tiene que recibir.
Exacto, esto es lo que es ahora la medicina de precisión, el poder prescribir a cada persona el fármaco adecuado a la dosis correcta según sus genes.
Ana, ¿cuándo podremos comprar en las farmacias 3 pastillas para un tratamiento y no cajas de 20?
Ahí va, esto es la pregunta del millón. Esto ojalá lo supiera. Yo ahí no sé si llegaremos, pero el que sí que pueda prescribir, irme a la farmacia y decir, dame este medicamento porque este me sé que me va a ir bien, porque yo ya sé que me es favorable por mis genes, y no me des este otro porque a mí este no me va a ir bien, eso sí que se puede hacer.
Las estatinas además pueden provocar patología muscular, ¿no? Porque las estatinas actúan inhibiendo la enzima HMG-CoA, reductasa,
hidroximetil, glutamil coenzima.
De estas cosas rarísimas. Pero, ¿y qué provoca?
Sí, lo que bloquea la síntesis de colesterol. O sea, lo que hace es bloquear un circuito, por decir una manera, que lo que hacen es que no se sintetice colesterol, que al final es lo que tiene que hacer. La función de la estatina es que no haya colesterol, que no que baje ese colesterol.
Y también inhiben la síntesis de la coenzima Q10, la famosa coenzima Q10 que todos conocemos. Exacto. A través de un producto, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, claro, o sea, lo que hacen es cuando intentan entrar en el hígado, pues hacen este inhibición de todos estos pasos y inhiban la síntesis de coenzima Q10, y es cuando tenemos estos radicales libres que hacen que tengas este dolor muscular.
¿Para qué son específicamente los fármacos de la estatina? ¿Para qué se utilizan? Estamos hablando de las contraindicaciones, las cosas adversas, pero ¿para qué se suelen utilizar?
Las estatinas son medicamentos que se utilizan para bajar el colesterol.
Bajar el colesterol, efectivamente. Por ejemplo, ¿y qué hay algunas enfermedades a lo mejor que nos pueda decir que estén relacionadas directamente con el colesterol?
Bueno, toda la patología cardiovascular, yo me iría más a patología cardiovascular en general.
A patología cardiovascular en general. Señora Sabatel, ¿cuál es la razón concreta por la que se origina la lesión de las células musculares? Y aparece la miopatía que hemos hablado antes.
Sí, es esto. Es al inhibir la coenzima Q10, o sea, al inhibir todo este proceso, con poca coenzima Q10, el músculo al final tiene menos energía y se desgasta más. Y eso es lo que a largo plazo se produce una destrucción de células musculares y es lo que al final causa el dolor y al final pues a mucha gente también el cansancio.
Ana, vamos a poner un minutito de música, le da tiempo usted a parar un poquito, beber un poco de agua y en un minuto volvemos a retomar la conversación.
Perfecto.
Die Tiere dieser Erde, die mag ich ziemlich gern. Doch am allerliebsten mag ich die Hasel und die Bären. Die Bären. Es sterben bald alle Vögel, es sterben bald alle Käfer. Nur im Bett liegt der Adam und vermehrt sich mit der Eva. Die Hasen leben im Wald, die Katzen in der Wiesen und die Kakerlaken, die leben hinter die Fliesen. Kleine Hasen haben kurze Nasen und kleine Katzen haben weiche Bratzen und die Frau Holle hat gern die Wolle vom Dromedar aus Afrika.
Señora Sabater, volvemos a estar con usted, está por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
¿Qué es la medicina genómica?
La medicina genómica es aquella medicina que nos permite estudiar a cada persona de forma individual según sus genes. O sea, no hay nada más particular de una persona que es su genética. Entonces yo sé que según las variantes genéticas, pues una persona puede, como he dicho al principio, puede tener el pelo rubio o moreno o rizado, pero también tengo la información de que pues una persona tiene más riesgo de tener colesterol alto, tener los triglicéridos elevados o tener más riesgo de tener un cáncer o tener más riesgo de tener la degeneración macular asociada a la edad o de glaucoma. O bueno, pues es actuar y prevenir según la genética de cada persona.
De todas maneras, Ana, me da la impresión, después de muchas entrevistas, que el mundo de la genómica, de los genomas y de los genes y todo esto que estamos hablando, yo creo que a lo mejor se están creando demasiadas macroexpectativas cuando todavía, ahora hablaremos, por ejemplo, de un software de interpretación. Tenemos muchos datos, pero ahora tendremos que empezar a aprender a interpretarlos, ¿no?
Exacto. O sea, la tecnología está avanzando muy rápidamente. Tenemos mucha información. El doctor Google es el doctor, yo creo, que más consultado en el mundo. Y hay mucha información, pero al final lo que hay que hacer es transformar esta información en conocimiento. Y no solamente en un conocimiento para divulgar, sino es un conocimiento accionable. Porque a mí, ¿de qué me sirve poder decirle, o sea, estudiar el genoma de una persona y decirle, tienes esta variante genética que te va a hacer que tengas Alzheimer, por ejemplo, pero no tengo aún algo que vaya a actuar para que tú lo puedas evitar? Entonces, para mí, la medicina genómica en estos momentos es muy interesante siempre y cuando sea accionable. O sea, que yo le pueda decir al paciente, pues mire, haciendo estas acciones, usted podrá prevenir o retardar los efectos de esta enfermedad.
Cada vez es más patente la colaboración, no solamente entre médicos y genetistas, sino también entre físicos, matemáticos, bioinformáticos.
Claro.
Al final nos hemos dado cuenta como que las ciencias tienen que tener una especie de maridaje, ¿no? ¿Usted, por ejemplo, por qué recomendaría consultar un software de interpretación de farmacogenética en general?
Sí, a ver, al final la variabilidad que hay al prescribir un fármaco, o sea, cuando se prescribe un fármaco, hay que tener en cuenta toda la polimedicación, entre otras cosas, toda la polimedicación que toma el paciente, lo que le ha dado todos los médicos, más lo que se ha tomado en la farmacia, más lo que le ha dado el vecino, porque al vecino le ha ido muy bien. Luego hay que tener en cuenta sus hábitos de vida. O sea, si el paciente pues se va al herbolario y le dicen que para tener un poco más de energía, pues que le irá bien esta planta medicinal, eso también suma. Si este paciente, por ejemplo, le gusta tomarse cada día pues zumo de granada o zumo de pomelo, pero de forma habitual, eso también puede tener una repercusión en la medicación del paciente. Luego, también tenemos que tener en cuenta las variantes genéticas. Y todo esto, en 5 minutos o en 10 minutos que está el médico con el paciente, le es difícil tenerlo en la cabeza. Entonces, el software, en este sentido, pues nos puede ayudar a poner la medicación, automáticamente pues ver si hay hábitos de vida, el resveratrol, la berberina, determinadas vitaminas, determinadas plantas medicinales, pues todo esto, cómo va a interactuar y de forma rápida que nos pueda guiar, pues este medicamento a lo mejor no sería el adecuado o esta planta medicinal. Y al final también, si tenemos la información genética del paciente, este software también nos puede ayudar a determinar si este medicamento, según la variante genética de este paciente, va a ser adecuada o no.
Doña Ana Sabater fue distinguida el año 2017 por haber creado un software de farmacogenética personalizada, se llama Genomic, de su empresa Eugenomic. ¿Es Eugenomic o Eugenomic?
Eugenomic, pero vamos, se traduce todo el mundo.
Eugenomic, me parece sí. Muy bien. Ana, al final, la interrelación fármacos que toma el paciente con sus hábitos de vida es fundamental.
Sí.
No solamente con los genes, sino con tus hábitos.
Sí, cada vez vemos más, pero mucha explicación también al final es a nivel genético. Por ejemplo, el resveratrol no se debe tomar con determinados fármacos. La explicación es porque el resveratrol es un inhibidor de un determinado gen que inhibe a tu, bueno, entonces al final todo tiene una explicación, o casi todo, y muchas de estas interacciones las podemos describir a nivel genético, y eso es lo que hace nuestro software, lo relaciona todo y de forma muy rápida ayuda al clínico a ver si habrá pues una interacción pues con el medicamento, con el hábito de vida, con la planta medicinal o incluso los riesgos asociados a la medicación. O sea, si tenemos un paciente que está tomando 10 medicamentos y de estos 10 medicamentos 7 producen una arritmia o producen un daño hepático, pues y al final tiene pues este efecto adverso. Ayer hablábamos de un caso concreto de una paciente que acudió al médico porque tenía dolores de cabeza y que estaba muy preocupada. Bueno, pues al final se vio que habían varios medicamentos de los que tomaba que inhibían la DAO, o sea, que le producían migraña. Y bueno, pues se cambiaron los medicamentos y se resolvió el problema.
Entonces, para entender también, Ana, una cosa son los efectos secundarios que puede producir la propia medicación, ¿no? Que es el papelito que leemos todos, y otra, los efectos secundarios que se producen en los genes implicados en el metabolismo de los fármacos prescritos.
Exacto.
Es así, ¿verdad?
Pues por eso que todo eso lo vamos sumando y al final dice, o sea, hay tantas variabilidades que al médico en un tiempo tan rápido le es difícil tener todo. O sea, el médico se sabe toda la medicación que puede interactuar dentro de su patología, de su proceso médico. Pero si tenemos un paciente que se visita con digestivo, con el cardiólogo, con medicina interna, con el ginecólogo, pues es difícil tener todas las variantes de los medicamentos en la cabeza, de quién interactuará con quién. Y si encima le añadimos los alimentos y los hábitos de vida y las plantas medicinales, esto ya es muy complicado.
¿Qué es Eugenomic?
Eugenomic es una empresa que está dirigida o que nos dedicamos a medicina personalizada genómica. Y dentro de la medicina personalizada genómica es ver determinados riesgos de enfermedades y el estudio de la farmacogenética. O sea, ayudamos a ver si una medicación le va a ser efectiva o no, o eficiente a cada persona según sus genes.
Una pregunta que me hacían también ayer para usted, Ana. No estaba en lo que hemos hablado, si no lo tiene claro, pues me lo dice porque no lo hemos preparado. ¿La diabetes y las estatinas, buena relación?
La diabetes y las estatinas. Diabetes, para mí, las estatinas, vamos para atrás. Muchas veces nos fijamos en el valor de cuál es nuestro colesterol. Entonces, en lugar de decirle al paciente, pues mire, vamos a hacer una dieta para que usted baje este colesterol, vamos a darle una pastilla. El paciente continúa comiendo de la misma forma, con lo cual, al cabo de un tiempo, como continuará comiendo mal, tendrá diabetes y al cabo de un tiempo tendrá igual hipertensión y entonces será un cúmulo de cosas. Para mí, quizás en determinados casos hay que empezar de base y quizás hay que empezar, como dice muchas veces el doctor Sabater, el anti-aging, la medicina anti-envejecimiento, hay que practicarla ya desde pequeñitos, porque a una persona mayor decirle que tiene que cambiar sus hábitos de vida le va a costar mucho más. Con lo cual, cuanto antes enseñemos a nuestros hijos a comer y a hacer hábitos saludables según nuestra genética, mejor podremos evitar que de mayores tengan pues diabetes, colesterol, hipertensión, problemas cardiovasculares, etc.
Actualmente, Ana, los farmacogenéticos, ¿cómo puede ser usted? ¿Qué posicionamiento tienen en el ámbito de la salud pública? ¿Están ahora mismo bien relacionados, admitidos? ¿Tienen que lucharlo mucho? Es decir, ¿cómo es una profesión de futuro?
Bueno, la realidad es que hay una en noviembre del 2014, en las disposiciones generales del BOE, del Boletín Oficial del Estado, hay un apartado en el que se incluían los análisis de farmacogenética y de farmacogenómica. Y se indicaba que se podían hacer las pruebas de farmacogenética y de farmacogenómica en las personas que necesitan, y voy a leer ahora textualmente, que lo tengo aquí justo, se realizan en personas que necesitan ser tratadas con determinados medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, y sirven para determinar la estrategia terapéutica, valorar la respuesta al tratamiento o evitar posibles efectos adversos en un individuo determinado. Con lo cual, desde el 2014 esto ya está dentro del Sistema Nacional de Salud, incluido en el Boletín Oficial del Estado. Otra cosa es que el médico sepa de esta disposición y otra cosa es que el médico sepa qué prueba genética tiene que pedirle al paciente para saber si o las estatinas, o el antidepresivo, o el determinado medicamento, le va a ir bien a ese paciente, ¿o no?
Es decir, tenemos la ley, pero nos falta el reglamento para desarrollar esto, ¿no? Podríamos decirlo así.
Nos falta la formación.
Nos falta la formación, por eso.
El médico no lo ha estudiado en la universidad.
Hombre, un país, como usted sabe, que la genética clínica no está reconocida como especialidad, la verdad es que hay cosas curiosas. En España, la farmacogenética está bien implantada. No le puedo ya ni hacer esta pregunta, Ana. Nos tenemos que ir, son las 13:59. Vale. Y nos van a venir las noticias en un minuto. Pues muchísimas gracias por su participación. Hemos entendido un poquito más de la farmacogenética y la farmacogenómica. Más farmacogenética y de las estatinas. Exacto. Pero tenemos mucho de claro. Seguramente la convocaré para próximas intervenciones, si a usted le apetece.
Perfecto, genial. Muchísimas gracias,
Un Antonio. Abrazo, Ana. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Pues nos vamos hasta el martes que viene con Investigadores por el Mundo, que es Japón. Me encanta Japón. Y el siguiente...